La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Queridos amigos, saludos, hola, buen día. Despedimos un nuevo mes, pues estamos a punto de hacerlo, y ya llevamos cuatro de este año. Y en el día a día, de lunes a viernes, aquí está nuestra cita. Se mantiene siempre. Punto de encuentro en el dial, el 87.8 de FM, el 900 de onda media. Cita la mañana de la COPE en Vigo. Duración del trayecto, una hora. Contenido múltiple y variado.
Tan variado que nos va a llevar hasta el mar, a bordo de los buques oceanográficos Vizconde de Deza y Emma Bardán. Atención, que la semana que viene estarán abiertos para poder conocer su interior y qué se hace en ellos. Pero también nos vamos a adentrar hoy en el mundo de las enfermedades para saber cómo han afectado en la historia y en su transcurrir. No faltará nuestra cita con la economía de los viernes, en la que hoy analizaremos qué es la EPA, la encuesta de población activa que mide y qué resultados nos ha dejado.
Como todos los viernes y con este tiempo que tenemos, más sentido tiene nuestra sección de cultura. Alternativas, citas y opciones para poder aprovechar el tiempo libre al margen, si queréis, de visitas a la playa para los más atrevidos. Día Internacional de la Danza, que nos va a llevar a hablar con una actriz y bailarina que está hoy en nuestra ciudad.
Muchas cosas, como veis, y dos guías en este camino. Los de siempre, Juan Lago y María Jesús Argibay. Saludos de ambos. Hola, Juan.
Hola, saludos.
Desde este lado del micrófono conduce, desde la dirección técnica del programa, José Manuel Prol. ¡Comenzamos!
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Tiempo de noticias que nos va a llevar. Estamos intentando conectar hasta ahora con María Emil, que está en el casco velló, en el Berbés. Por fin se va a comenzar la rehabilitación de esos tres edificios, el 11, el 13 y el 15, que se cedieron a la Universidad de Vigo por 40 años.
En la Plaza del Berbés.
En la Plaza del Berbés.
Muy buena
un convenio
noticia.
De cesión que ya se firmaba hace unos años y que estaba pendiente de ver, pues lo importante en estos casos, la financiación. Bueno, pues el presidente de Asunta, Alberto Núñez Feijóo, y el consejero de Educación y Extensión Universitaria, Román Rodríguez, junto al, en este caso, al rector Salustiano Mato, firman a esta obra, si no lo están haciendo ya, lo van a hacer en los próximos minutos, un convenio por el que se cumple el compromiso de la Xunta de Galicia de financiar con algo más de 1,5 millones de euros la rehabilitación de estos centros, que van a permitir que la sede institucional de la Universidad Viguesa esté en el Berbés, y también allí estarán pues las aulas para mayores, el centro de lenguas o incluso unas zonas e instalaciones para la investigación y el desarrollo. Será desde luego una muy buena noticia tener a la universidad en el centro de la ciudad. Será sin duda también importante ver rehabilitados o que comience a rehabilitarse el Berbés. Al margen de esto, también la actualidad pasa por la visita de la ministra Ana Pastor, la ministra de Fomento, esta tarde a la ciudad, que junto a la consellera de Infraestructuras y Vivienda, Etel Vázquez, van a firmar el convenio necesario, son ellos las dos administraciones que deben firmarlo, para poner en marcha la estación intermodal. Recordamos que ellos, la Xunta y el Ministerio de Fomento, deben hacer esa estación. Los accesos, ahí está la polémica que ahora está planteando Abel Caballero, serían en este caso del Ayuntamiento de Vigo. Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria se ha celebrado esta mañana, donde en otras cuestiones me imagino que se ha informado de la situación o de las del resultado de la reunión mantenida en Algeciras con los responsables de Merckx. Ya lo hemos contado aquí también en nuestra emisora, y sin duda también es noticia el hecho de que el Tribunal de la Unión Europea pues ponga en duda. Pues eso, que hable de posibles sanciones por el sistema de estiba y desestiba, la sociedad de estiba y desestiba que funcionan en algunos puertos españoles y que no, bueno, pues no es correcta a la hora de hablar de competitividad. Son algunas de las líneas que están marcando la actualidad de este
jornada.
Viernes 29 de abril. Como decimos, este es el primer avance a la 1 y 5 más.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
COPE Vigo.
Taboada Simón Seguros, en calle Colón 36, Vigo, patrocina el tiempo y la temperatura en COPE.
En la mañana de COPE, otro de los capítulos que no pueden faltar nunca, y en puertas de fin de semana tiene todavía más interés,
todavía.
Es la información meteorológica.
Tiempo para el tiempo, hoy con Marcos Tesouro de Meteo Galicia. Marcos, muy buenos días.
Buenos días.
Marcos, tenemos una, es verdad, de mañana azul, radiante, pero muy fresquiña aquí en Vigo. Moito sol, ¿eh? Saímos en catadora, ya estamos a botar en falta.
No, ainda, es decir, estamos que sí, vai facer, está facendo sol, vai facer moito sol longo todo o fin de semana, pero ollo que tamén pola mañá refresca, es decir, o sol ainda tarda en quentar, subirá ata os 20 graus, pasaraos a partir do domingo, pero hai que tener en conta que as mínimas están quedando en 8 ou 9 graus. Mm. Pola noite aínda os días non son tan longos como cando cheguemos ao verán. Despois a calor non se acumula tanto, é dicir, máximas de 20 graus si fai calor, pero despois se escapa moi rápido durante a noite. Así que a primeiras horas da mañá aínda toca andar ca chaqueta na man, pero despois a partir do mediodía e a hora de xantar, pois fora catadoras, e mesmo se alguén quere a hora do café, pois bañiño.
Ai, que gusto.
Bueno, parece que ten un valor especial. Eu non me apunto polo de agora.
Yo este fin de semana... Eso,
o dato que pode frear a todos estes ousados da praia é que a temperatura do mar vai estar fría, alrededor dos 13-14 graus.
Bueno, para mí non é.
No, de momento non, pero
hai
bueno.
Hai outros que suxeriu levar ali unha botella de viño pola refrescarla.
Eso sí, ves, eso me parece mellor. Eso sí me parece mellor.
O no voso caso, collera a de cava para, sobre todo, domingo pola tarde, despois do partido de Bilbao.
Ahora sí que falache, Marcos.
Claro, para afianzar esa quinta plaza da que estamos, imos a falar ahora un momento con Antonio dentro un ratiño. Marcos, un fin de semana de sol, non?
Sí. Vai ser que ese domingo poda aparecer ali a unha nube que estropee ese ceo azul, pero así vamos a seguir ata o comezo de semana. Ademais, para o comezo de semana chega máis calor aínda. Temos unha entrada máis de aire cálido a partir do luns, así que xa vimos que a primeira parte da vindeira semana vai a ser calurosa. E mesmo xa na fin de semana, pois irá quentándose, máximas por riba de 20 graus.
Non sei se vamos a poder procesar tanta boa información. Marcos,
bueno, vamos a ver se brindamos, como mendigo, cava polo tema do Celta e da Quinta Praza. Marcos, gracias. Moitísimas gracias, un saúdo.
A vos, bo día.
Vamos a ver, en estos tiempos, ¿quién no asegura lo que le interesa?
No te quepa la menor duda, todo lo que nos interesa lo tenemos que asegurar. Y lo mejor es hacerlo con un seguro de garantía que nos responda cuando lo necesitemos. Taboada Simón Seguros, aquí en el centro de Vigo, en calle Colón 36. Agencia exclusiva AXA. Anota 986-43-1095. Y recuerda, un seguro efectivo, Taboada Simón Seguros.
COPE Vigo.
Por gentileza de Panadería La Sellolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
Vamos a ello, María Jesús. ¿Cómo está la situación en el centro de la ciudad de estas horas?
Nos dicen desde la sala de control de nuestro ayuntamiento que es tranquila, que se circula sin ningún problema, al menos en este momento, en las vías de la ciudad. Panadería La Sellolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Sellolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por décimo año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo.
Mercarnas Travesas do 25 o 30 de abril ten desconto. Celebramos contigo o Día da Nai obsequiándote con cheques desconto para gastar nas próximas compras. Mercarnas Travesas ten desconto. Máis info en aetravi.com.
Vamos a hablar, Juan, de una cuestión, de unas jornadas de puertas abiertas que tendrán lugar la próxima semana en nuestra ciudad, el día 2 y 4 de mayo, y yo creo que es muy interesante. Son jornadas de puertas abiertas de los
atención
buques.
Que, ya lo dices tú.
Ya lo digo yo.
No
buques,
es ningún edificio ni ninguna institución no. Que se pone de puertas abiertas.
Buques oceanográficos en Mavardán y Vizconde de Eza. Vamos a saludar al director de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, José Miguel Corvinos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como decíamos, vamos a tener la suerte en Vigo, en el puerto de Vigo, de disfrutar esas jornadas de puertas abiertas. ¿Con qué motivo? ¿Por qué estas jornadas de puertas abiertas?
Bueno, pues el motivo es que celebramos el 15 aniversario de la puesta en marcha del buque oceanográfico Vizconde de Eza y el décimo aniversario del buque oceanográfico en Mavardán, que son propiedad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y que gestionamos en la Secretaría General de Pesca en esta Dirección General de Recursos Pesqueros. Y la coincidencia es que durante estos días, por labores de mantenimiento, coinciden en el puerto de Vigo y hemos considerado que era una oportunidad magnífica para dar a conocer al público y a las personas interesadas cuál es su labor, cuáles son sus actividades y la importancia que tienen.
Es importante el destacar ese trabajo que de alguna forma va a quedar reflejado en esas visitas que se podrán hacer a los barcos de 10 y de 15 años en beneficio de todos, ¿no?
Pues sí, nosotros creemos que es muy importante que la gente joven y los profesionales y la gente que está estudiando en escuelas náuticas y las universidades y el público sepan que nosotros, a través de los barcos oceanográficos, realizamos una labor de investigación que es muy importante de cara a la gestión, a la mejor gestión de nuestros recursos pesqueros y de cara a una mejor conservación de los océanos, pero sobre todo pensando en que estamos trabajando activamente para que nuestros recursos pesqueros sean sostenibles y para que podamos tener una industria pesquera y un sector pesquero que tenga rentabilidad y sea próspero en los próximos años.
En ese sentido, esta labor que se realiza es fundamental, sobre todo cuando, y mucho aquí en la zona de Vigo y en Galicia, se habla siempre de los problemas del sector pesquero, de los problemas de cuotas, de los problemas del mantenimiento de esos mares. Supongo que estas labores que se vienen realizando desde hace años son vitales para fomentar y fundamentar esas reclamaciones.
Absolutamente fundamentales, porque efectivamente toda la política pesquera común de la Unión Europea y todas las negociaciones que los países miembros realizamos con Bruselas y la distribución de cuotas y las distintas medidas de gestión tienen que tener siempre un soporte científico. Eso es fundamental. No puedes defender ninguna posición si no tienes un informe, si no dispones siempre de la mejor información científica posible. Y naturalmente todas nuestras propuestas, todas nuestras iniciativas tienen que venir siempre soportadas por información científica de primer nivel como la que nos proporcionan nuestros buques de investigación. Por tanto, la labor que ellos realizan en diferentes campañas a lo largo del año y en diferentes mares es absolutamente esencial para tener un mejor conocimiento y para disponer de los mejores datos que nos permitan negociar con el mayor éxito posible en Bruselas.
Están ustedes a veces entre dos fuegos, por un lado los políticos, por el otro lado los pescadores, que no sé si a veces interpretan bien su labor, porque a veces pueden entender que son un poco sus enemigos.
Bueno, estamos todos juntos, ¿eh? No hay otra manera de ver las cosas. Nosotros en el fondo, lógicamente, nosotros somos los gestores de unos bienes que son limitados, pues porque hay un sistema de TAC, de totales admisibles de capturas y de cuotas, y que tenemos que gestionar de la manera que sea más rentable y más sostenible para nuestro sector pesquero y para la rentabilidad y la sostenibilidad futura. Naturalmente que no solamente tenemos en cuenta, y son muy importantes, como digo, los factores científicos, pero también tenemos en consideración, de manera muy fundamental, los factores socioeconómicos. Es decir, es una labor que tenemos que realizar los gestores, de modo que consigamos preservar y mantener el estado de buena salud de los recursos, de manera que sean sostenibles y puedan ser una actividad de futuro y rentable para los pescadores y para las regiones y las zonas que viven de manera o que dependen de manera muy fundamental del sector pesquero, como puede ser el caso de muchas zonas de Galicia.
Uh-huh. En estas jornadas de puertas abiertas se van a conocer esos buques, hablamos de 15 años de uno, 10 de otro, en estos años ha evolucionado mucho. ¿En qué va a consistir exactamente o qué van a encontrar los interesados que se acerquen durante el día 2 de mayo o el 4 de mayo hasta estos buques?
Bueno, pues van a encontrar dos buques de primer nivel, es decir, dos buques que están en la vanguardia mundial, con mucho prestigio, que tienen una serie de instalaciones, laboratorios y demás, donde se llevan a cabo las distintas labores, las distintas actividades durante las campañas científicas. Van a poder ver que los barcos trabajan en campañas científicas destinadas a conocer el estado de nuestros recursos pesqueros, a conocer dónde hay, cuál es el estado de salud de los principales stocks o poblaciones de peces con importancia comercial para nuestra flota, las biomasas, los estados de abundancia. Nosotros en los barcos examinamos cuestiones tales como las tallas de los peces, su madurez, el índice de reclutamiento, de reposición, pero no solamente realizamos esas labores, digamos, de conocer el estado de salud de nuestros stocks pesqueros, sino también unas labores importantes de cartografiado. También los barcos llevan sistemas para realizar el cartografiado de nuestra plataforma continental, que es también fundamental para conocer el estado de los fondos marinos y el ecosistema donde nuestros recursos pesqueros se desarrollan. De modo que van a tener unas actividades con la tripulación y con científicos que les van a permitir entender cuál es la labor que realizan en las campañas, qué beneficio tiene para nuestra gestión de cada día. Y sinceramente creo que van a ser de gran interés, muy didácticas. Los barcos son, desde el punto de vista, como tales barcos son realmente preciosos, contienen unas instalaciones que son de primer nivel.
Nos lo está pintando también. Nos, que
ya vamos a ir corriendo.
Lo está vendiendo muy bien. Sí,
vamos, tenemos claro que es un gran atractivo para el día 2 y 4 de mayo. Vamos a recordar que quienes estén interesados pueden reservar anticipadamente en el dirección de correo, la voy a decir, sgprotec, terminado en c@magrama.es, o el teléfono 913476057. Jornadas de puertas abiertas de los buques oceanográficos Emma Bardán y Vizconde Deza la próxima semana aquí en Vigo. Saludamos y le damos las gracias al director de Recursos Pesqueros, José Miguel Corvinos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo.
Un placer. Un saludo.
¿Todavía no conoces nuestras nuevas instalaciones? El Mercado Progreso y Autoservicios Familia te invitan a disfrutar de un nuevo mercado para toda la familia. Ascensor panorámico, parking gratuito, diversidad de productos, calidad al mejor precio. No te quedes en casa y acércate al centro de Vigo.
Restaurantes de Camino, menús variados, elaborados cada día con productos frescos. Restaurantes de Camino, come como en casa a precios económicos.
Nueva apertura en la estación de servicio de Peinador en Mos y en la A52 en Pontareas y Rivadavia.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
12:48 de la mañana, seguimos en nuestra mañana, la de la COPE en Vigo. Bueno, pues faltan 12 minutos para la 1 de la tarde. Estábamos hablando de los buques oceanográficos, dimos una dirección, vamos a decirla por si acaso alguien no le dio tiempo a recogerla. SGProtec, terminado en C, de protección, sgprotec@magrama.es, o el teléfono 913476057 para reservar previamente y participar en las jornadas de puertas abiertas de los buques oceanográficos que estarán la semana que 2 viene.
2 y 4 de mayo.
En Vigo, 2 y 4 de mayo, así es como acabamos de hablar con el director de Recursos Pesqueros del Ministerio. Vamos a hablar de economía, es viernes y para ello tenemos que saludar a la diputada Irene Garrido. Irene, muy buenos días.
Hola, buenos días, María Jesús. Buenos días, Juana.
En condición de doctora en economía, queríamos que valorara, por ejemplo, los datos que conocíamos ayer de la encuesta.
Más que eso, vamos a empezar por el principio. Yo creo que es importante que hablamos siempre, salen los datos, Irene, y hablamos de la EPA. Se habla de la EPA, de la encuesta de población activa. Algunos sabemos lo que es, pero habrá quien diga, ¿qué es la encuesta de población activa?
Bueno, pues claramente la encuesta de población activa creo que es de los indicadores que nos reflejan mejor cómo está el estado del empleo, de ocupación, de actividad y de desempleo en nuestro país. Y es la más fiable y la que verdaderamente refleja el comportamiento del mercado.
Se dice siempre que estos datos son más fiables que los que recoge, en este caso, el antiguo INEM, el antiguo Instituto Nacional de Trabajo, ¿verdad?
Por supuesto. Yo, desde luego, creo que para hacer comparaciones, para hacer evaluaciones, son los datos a los que hay que referirse.
Los hemos conocido ayer, los del primer trimestre, Irene, los datos cuando se han dado pues parecen negativos, es decir, bueno, respecto al año pasado se incrementó en tanto el número de parados, pero quizá hay que hacer una comparación un poco mayor, abrir un poco el abanico.
Por supuesto, los datos dicen que los números de ocupados se reducen en 64.000 personas, dicen también que aumenta el número de parados en 11.900 en todo el Estado español, pero creo que, como tú bien dices, que hay que ir más allá de estos datos. En primer lugar, como todos sabemos, no es tradicionalmente un buen periodo el primer trimestre del año para para valorar el mercado laboral única y exclusivamente, porque se reflejan, sabemos, final de contratos temporales, de la Navidad, de las rebajas, y en este año 2016 se refleja también la Semana Santa y el fin de esos contratos que se hicieron en Semana Santa. Pero yo lo que quería decir es, yo creo que abundando en tus palabras, María Jesús, es que como todo indicador solo tiene valor a nivel comparativo. No podemos, un indicador por sí solo no nos da información. Hay que verlo comparado con otros pertenecientes al sector y sobre todo a lo largo del tiempo. Tenemos que comparar cómo han sido estos datos en el primer trimestre de 2016 en relación, por ejemplo, a cómo han sido en el primer trimestre de 2015 para analizar qué es lo que ocurre de nuevo en relación con el comportamiento del primer trimestre. Pero sobre todo creo que debemos referirnos a los datos anualizados, porque son los que verdaderamente nos indican la tendencia. Es decir, ¿qué ha pasado en este último año? Desde el primer trimestre de 2015 al primer trimestre de 2016. Y ahí es cuando podemos obtener información como que el número de ocupados ha pasado de 17 millones y medio, alrededor de 17 millones y medio en 2015, a 18 millones 30.600 ocupados en el 2016.
Es desde luego una cifra muy importante. Quizá hay que utilizar dos términos a la hora de hablar de parados, ocupados y las tendencias. Es cierto que parados siempre ha habido y cada vez en relación al año pasado quizás sea menor ese número. Quizá lo que tenemos que hablar es que se ha frenado la destrucción de empleo.
Por supuesto, la tasa de... no es que se haya frenado, es que está evolucionando constantemente, cada vez el empleo se destruye a una tasa del 12% en este momento. Uh-huh. Y entonces está disminuyendo una tasa del 12% anual, que es muy importante. Sí. Y en cambio la tasa de creación de empleo, esa evolución que estamos fijándonos, crece a una tasa del 3,29%. Pero yo para acercarme siempre, para que vean los oyentes, para que escuchen cómo se puede reflejar esto, siempre nos hablamos de cuántos hogares hay con sus miembros en paro.
Sí.
Bueno, pues esta encuesta nos refleja también, cuando se profundiza y cuando se lee en el informe que publica el INE, y no con la reseña únicamente de los datos generales, observamos que actualmente han bajado en este último año, en los últimos 12 meses, en 183.000 los hogares en los que estaban todos sus miembros en paro. Y también que aquellos hogares en los que sus miembros activos están ocupados se han incrementado en el último año en 420.000.
Bueno, pues eso sin duda son buenas noticias, porque son siempre esos datos los que más preocupan, sobre todo las familias que están sin paro. Para terminar, Irene Garrido volverá a concurrir a las elecciones, al Congreso, en las listas del PP.
Pues eso, como tú sabes, María Jesús, no depende de mí. Yo estoy al servicio del partido y si consideran así, ahí estaré, y sobre todo con muchas ganas de trabajar, que no nos han dejado en estos 4 meses, como muchos diputados, no solo del PP, de muchos partidos, que lo que vamos a Madrid, lo que es en representación de nuestras provincias, a trabajar, y estos 4 meses ha sido verdaderamente muy difícil. Hemos intentado y algo se ha hecho, pero lo que nos gusta es darlo todo y no se ha podido
pues
en estos 4 meses, eso es obvio.
Esperemos que
la próxima legislatura sea
que se dejen
años.
Y que pase lo que pase, que se lleguen a acuerdos buenos para el país, que es lo importante. Irene Garrido, gracias. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo.
Gracias a los dos. Hasta luego.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Mus, Aboa, Centros de Jardinería,
Restaurante de Camino,
en Porriño,
Tresillos Moleón, número 1 Sofás,
en Vigo,
Shalom, formación en acupuntura,
coleccionistas, compramos y vendemos,
sustitución y tintado de lunas, Racing Glass,
Patricia y Giovanni, moda de mujer.
Vive la primavera con tu radio.
Noticia de última hora. Ya se ha aprobado el Real Decreto de Autoconsumo. Comienza a ahorrar hoy mismo generando tu propia energía mediante una instalación fotovoltaica. Voltfer ahorra energía en tu hogar con paneles solares, calderas de biomasa, bombas de calor o iluminación LED. Además, te tramitamos las subvenciones y te financiamos a 12 meses sin intereses. Solicítanos información sin compromiso. Voltfer, energía eficiente. Grupo Albariño, Avenida de Madrid 197, Vigo. Voltfer.com.
COPE Vigo.
12:55, 5 minutos para la 1 de la tarde. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, que es Pedro Gargantilla, que es el conferenciante que va a haber esta tarde en el Club Faro de Vigo y que va a hablar de, yo creo, alguna una cuestión muy interesante. Pedro Gargantilla, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pedro es doctor en medicina
y autor,
porque se ha especializado en lo que son patobiografías. ¿Qué son las patobiografías?
Pues son las biografías de personajes famosos, fundamentalmente personajes históricos, pero desde un punto de vista médico, viendo cómo influyeron en las enfermedades en el transcurso de sus vidas.
Hay algunos que seguramente serían tremendamente determinantes en el rumbo que siguió después la historia, ¿no?
Sí, sí, muchísimos. Tenemos figuras pues desde Napoleón, que quería ser una de las más conocidas, hasta Alejandro Magno o incluso Carlos V.
De hecho, este va a ser un poco el tema sobre el que va a girar, no en las patologías, pero sí su último libro, cómo las enfermedades han afectado en los cambios de la historia. Quiere explicar las enfermedades desde términos corrientes, no estos típicos eufemismos que utilizamos a veces los periodistas después de una larga enfermedad. Vamos al grano, ¿no?, cuando hablamos de las enfermedades, ¿no?
Justamente, es lo que vamos a intentar explicar. Cómo desde un punto de vista histórico las enfermedades han ido cambiando los renglones de la historia, es decir, cosas que estaban previstas que sucedieran en los años siguientes o en décadas se cambiaron pues por una epidemia o bien porque un soberano tuvo una enfermedad concreta.
La verdad es que a nivel social, ya no solo personajes concretos, como decías, Carlos V o Napoleón, pero a nivel social, las grandes plagas, las grandes pestes, fueron auténticos mazazos, ¿no?
Claro, claro. De hecho, la conferencia va a empezar pues hablando de la gran epidemia medieval, la peste negra. Entonces explicaremos cómo disminuyó muchísimo la población, cuáles fueron las causas y, sobre todo, cuáles fueron las consecuencias para la Europa medieval.
¿Cuáles fueron?
Pues cambios demográficos. Es decir, el 60% de los europeos fallecieron después de la epidemia, lo cual significó pues que las ciudades se quedaron desiertas, la gente tuvo que emigrar al campo, hubo hambrunas y las hambrunas produjeron guerras. Es decir, retrocedimos más de un siglo en cuanto a cuestiones político y demográficas se refiere.
Es que estamos hablando de azotes que eran tremendos, porque que se pierda un 60% de la población es una auténtica barbaridad, ¿eh?
Es una barbaridad. Sería el equivalente en muertos pues a la población que tiene actualmente Australia, para que nos hagamos una idea.
Jesús. Y por ejemplo, también vas a contar por qué la famosa gripe de, creo que a veces me falla la memoria, el 18, era la gripe española. ¿Por qué gripe española?
Eso es. Pues fue un término mal acuñado. En aquel momento estábamos en la Primera Guerra Mundial y entonces España era un país que no participaba en la contienda, con lo cual no teníamos otra cosa, entre comillas, que hacer que dedicarnos pues a dar el balance de cuántos muertos había en Burgos, en Madrid, en Valencia. Las naciones que estaban en la contienda no querían desmoralizar a las tropas, con lo cual no hablaban para nada de los muertos por la gripe. Con lo cual, con el paso de los meses, dado que los españoles eran los que más hablaban, pues se acuñó el término de gripe española, cuando el origen fue en Estados Unidos.
Anda, o sea que tenemos una fama
un
mal llevada.
Un San Benito gratuito.
Un San Benito que no merecemos.
¿Y algún otro dato anecdótico que podamos destacar ahora para abrir boca y que vayan los conferenciantes esta tarde a oírte, Pedro?
Pues vamos a hablar, por ejemplo, de Alejandro Magno. Vamos a ver qué sucede para que un soberano que tuvo un imperio mayor que el Imperio Romano, en cuanto a dimensión, es decir, el momento de mayor esplendor del Imperio Romano fue menor al que tuvo Alejandro Magno. Fallece muy joven. Y eso hace que se reparta y desaparezca totalmente. Entonces vamos a ver un poquito los aspectos biográficos y ver cómo una enfermedad que tienen muchos pacientes actualmente, pues aquí en Vigo, en Madrid, en Barcelona, en toda España, como es una pancreatitis aguda, fue el desencadenante del fin de ese imperio.
Jesús, fíjate tú, las enfermedades que cambiaron la historia lo va a explicar esta tarde Pedro Gargantilla, que como decíamos es médico titulado en medicina, pero también tiene esta faceta en la que investiga cómo las enfermedades han afectado
en
esta historia. Gracias por atendernos. A las 8 en el auditorio del rectorado, ahí estará Pedro Gargantilla. Un saludo.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
Qué curiosidades, ¿no?
De la historia se aprenden muchísimas
cosas. Que la
cosas.
Gripe no era española, que era estadounidense.
Tú fíjate,
nos pusimos el San Benito.
Anda,
bueno,
anda.
Nuestro San Benito no es ninguno más que el que poder seguir aquí con todos vosotros después de la 1:05.
Bueno,
volveremos.
Eso no es un San Benito,
eso
es una auténtica fortuna.
Lo dije mal, tienes razón. A la 1:05 regresamos. Ahora es el momento de la actualidad.